Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy agosto 9 del año 2019. Indudablemente hay informaciones muy importantes que se están produciendo dentro de la isla de Cuba. En el día de ayer hablamos con el pastor Toledano Valiente de la iglesia Emmanuel y desde luego le prometimos que vamos a continuar tratando de indagar si habían ocurrido hechos alrededor de la amenaza que tenía pendiente sobre su iglesia en Manuel. Y precisamente, gracias a todos por estar con nosotros, tengo en línea telefónica desde Santiago de Cuba al pastor Toledano Valiente. Muy buenas tardes, pastor, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, gracias a Dios, en Cristo estamos bien, pero también estamos bien molestos por la situación que estamos teniendo en este mismo momento.
¿Qué está pasando? Cuénteme.
Bueno, he tenido que salir de la reunión de las mujeres, gracias a que yo no soy conferencista y tengo libertad para hacer este tipo de movimiento. He tenido que venir al hospedaje donde tenemos a nuestras invitadas, las cuatro mexicanas. La profeta Esther es la que viene al frente de las otras tres, que son líderes de su iglesia y de su ministerio. Acaba de venir un agente de inmigración, el mismo que la vio ayer. Ellas me contaron personalmente cómo este señor ayer las maltrató, las abusó prácticamente en la manera en que las trató muy mal, las trató de intimidar, de presionar. Ellas se sentían un poco afligidas en él. Ella nunca en ningún
momento. Para los que están escuchándonos en este momento, usted se está refiriendo a la pastora Esther Martínez, mexicana, exacto, y sus acompañantes que iban a asistir al evento de Horas 99 de la mujer, exacto, a cargo del movimiento Mover Apostólico. Esto es como, exacto, para que el público que está escuchando, tanto dentro de la isla como en el exterior, sepa de lo que estamos hablando. Continúe, pastor.
El cubano más inocente en la nación tiene envío para tratar con el sistema donde se crió. Es decir, conocen el mecanismo y saben cómo reaccionar ante una presión, pero esta gente, como cualquier persona de cualquier lugar del mundo, no está acostumbrada a que pongan un pie en una nación y los maltraten como la han maltratado ellas.
Claro.
Ellas estaban bastante asustadas porque ellas me decían, yo nunca esperé que en la llegada de una nación puedan tratar a un turista, a un extranjero, lo puedan tratar como nos trataron a nosotros. Aparte de que ella es pastora y las otras son líderes, es decir, no son turistas cualquiera, son personas que caminan bajo el temor de Dios, que mantienen una conducta, que no es que se emborracharon y tuvieron una actitud fea dentro de una nación. No, es gente que camina sobria dentro de una nación con los dos dedos de frente. No, a esta gente le fueron con todas. Y como ellas estaban solas en ese momento, porque ellas habían acabado de llegar a Santiago, yo no sabía que la habían citado. Cuando yo me entero que salimos, ya había terminado de hablar con ella. Pero hoy se apareció este señor de nuevo acá, ella anoche.
Tiene el nombre del funcionario, le dieron el nombre del funcionario.
Yo le preguntaría, porque estoy aquí ahora, estoy en la parte de afuera, acabo de conversar con ella y ya se están preparando. Le, ajá, voy a preguntar el nombre y yo se lo voy a hacer llegar. Realmente no sé quién es, no lo distingo ahora. Pero este señor acaba de llegar nuevamente aquí. Ellas estuvieron anoche allá, cenaron con nosotros, conversamos un rato y la llevé un rato a la celebración. Nosotros tenemos predicadoras excelentes aquí, pero ellas vinieron a Cuba, la aprovechamos, la trajimos acá para que nos visitaran en casa, porque cuando yo voy a México ellos me reciben, me tratan muy bien. Yo quise traerla acá aprovechando que también teníamos el evento de mujeres y acá estuvo con nosotros y la llevamos un rato a la celebración en la noche. Ella tomó, le hicimos un recibimiento, son los mariachi, y ella saludó a la iglesia. Punto, fue todo. Otra predicadora predicó, y ahí en la noche vino a dormir. Hoy en la mañana se le aparece este señor y vuelve a tratarla mal dentro de la casa, renta con una forma descompuesta, y le estaba exigiendo que le entregaran los pasaportes. Ella le dijo que no se lo iba a entregar, mandó a llamar a las otras tres que andan con ella, le estaba presionando para que le entregaran los pasaportes, y ella le dijo que no se lo iba a entregar, y que ella se sentía que él lo estaba acosando y que se iba a quejar a su embajada de México aquí. Entonces empezó todo el proceso. Ellas se negaron a entregarle el pasaporte porque de hecho estaba descartado que le iban a hacer una trampa, y la volvió a citar para el lugar de migración, para volver a tenerla allí en el lugar donde la reprimieron ayer. Ellas dijeron que primero se iban a comunicar con su embajada, se iban a quejar a su embajada, y entonces luego, según lo que le dijera la embajada, iba a estar con ellos allí. Bueno, el señor se fue, y al poco rato, después que ella llamó a la embajada, al poco rato él llamó al hospedaje, hace un momentico antes de yo llegara, y le dejó dicho que por favor, que no se molestaran, que no fueran a migración, que ya no tenían que ir a migración. Entonces, así están las cosas, ellos están tratando de presionar. Tengo a las mujeres aquí que acabo de conversar con ellas, tratando de calmarla, porque ellas me dicen, yo no sé cómo en este país pueden tratar a las personas de esta manera.
Pastor, usted tiene por ahí cerca a la pastora Esther Martínez para que pueda conversar con nosotros y darme la opinión de ella, cómo se siente ella al ser tratada de una forma tan déspota con visita, como una ciudadana mexicana, donde un país que tiene relaciones con Cuba, un funcionario o funcionarios las intimidan para que no asista a un el culto en su casa.
Bueno.
Sí, buenas tardes. Hablo con la pastora Esther Martínez.
Sí, así es, ella habla.
Muy bien, encantada, pastora. Mi nombre es Cari Roque, de Radio Martí. Hemos conocido a través del pastor Alain Toledano Valiente esta situación tan sumamente desagradable en la cual usted y varias coterráneas suyas se han visto intimidadas por la Dirección de Inmigración y Extranjería en Santiago de Cuba. Deme una reacción, porque Cuba y México tienen muy buenas relaciones. ¿Esperaba usted recibir un tratamiento tan sumamente represivo y despótico en un país con el cual Cuba tiene buenas relaciones solo por asistir a un evento apostólico?
Pues mire, la reacción fue sorprendente porque, bueno, la verdad no nos esperábamos. Eso era, no era nuestra expectativa, aparte de que venimos a una reunión, pues bueno, venimos también como turistas, que es el principal objetivo, ¿verdad?, para poder estar conociendo lo hermoso que es Cuba, lo maravilloso que es Cuba, y obviamente, ¿verdad?, que también su gente es hermosa, simplemente que yo entiendo la situación, yo entiendo el tipo de gobierno que ellos tienen, que es muy diferente al nuestro, y yo no puedo comparar este gobierno con un país que es tan maravilloso, ¿verdad? También. Sin embargo, entiendo también la situación, la forma en que ellos están viviendo y que están viendo las cosas. Sí nos sentimos acosados, sí nos sentimos que realmente estaban violando nuestros derechos como turistas. Y por el momento simplemente iba yo a recurrir a mi embajada para que mi embajada tomara conocimiento de todo lo que estaba pasando. Sin embargo, gracias a Dios, ya está todo bajo control, ya hablamos con ellos y ya quedó todo bien regulado, ya hay buenos entendidos.
Entonces, la respuesta de la embajada mexicana fue favorable y ha impedido que les sigan molestando a ustedes y que las dejen libremente participar en el evento.
Así es, correcto.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta primicia para traer la noticia. Estamos hablando con la pastora Esther Martínez, que llegó con varias mujeres de su congregación cristiana y que fue reprimida y tuvo que recurrir a llamar a la embajada mexicana para que la policía política cubana, a través del Departamento de Inmigración y Extranjería, la dejara en paz. Si me pasa, por favor, al pastor, encantada. Mucho gusto en hablar con usted, Pastor Esther Martínez. Y ojalá que no se repita esta dura y triste experiencia en un país dictatorial.
Así es, así es. Gracias, bendiciones de su vida.
Bye. Igualmente para usted, pastora. Bien, muchísimas gracias al pastor Toledano Valiente y también, desde luego, a la pastora Esther Martínez por su valiente denuncia a través de las ondas de Radio Martí. Y de Santiago de Cuba paso precisamente a Maryland, donde se encuentra mi querido pastor Mario Félix Leonard. Muy buenas tardes, Mario Félix, bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Muchas gracias por permitirme pasar la voz también al pueblo de Cuba.
Bien, acabo de hablar en este momento justamente con el pastor Alain Toledano. Sabes que se está llevando dentro de lo que es Cuba en este momento en su iglesia en Manuel. Pues una reunión, el evento se llama Déboras 19, y es sobre el papel de la mujer en la sociedad a cargo del movimiento Mover Apostólico. Bueno, pues déjame decirte que una pastora mexicana que había decidido participar en el evento con 13 compatriotas de ella, han sido hostigadas, han sido amenazadas y fueron hasta el hostal o la casa donde se estaban quedando a tratar de impedirles que participaran. Yo tuve la oportunidad de conversar con ellas, pero me gustaría, porque esto que está ocurriendo en este momento, de que tantas mujeres estén en una conferencia, es algo muy interesante, pero también pone en evidencia que a pesar de que tú tuviste la oportunidad directamente de hablar con el presidente sobre este tipo de acoso a las religiones diversas en Cuba, continúa. ¿Cuál es tu criterio? Dame tu opinión sobre este problema.
Sí, Cari, tienes toda la razón. Es más, lo que se ha evidenciado es que, desafortunadamente, lejos de hacer que las cosas sean mejores, la reacción ha sido empeorar. Esto es clásico ya. En la Biblia, recordemos la historia de cuando el faraón en Egipto recibió de dejar salir al pueblo de Israel por parte de Moisés. Lo que hizo el faraón fue endurecerse. Entonces vinieron las 10 plagas y hasta que no quedó ya más remedio que el pueblo saliera. De lo cual yo sé que va a pasar en Cuba también. Pero el régimen lo que ha hecho es eso mismo, endurecerse. Y las evidencias han sido enormes en estos días posteriores a esta reunión que hubo acá en Washington sobre libertades religiosas. Ya me encuentro con el presidente Donald Trump y con el secretario de Estado Mike Pompeo. Precisamente se habló del caso de los Rigal, siguen presos, pero además de eso, ya sabemos lo que ha sucedido con Roberto de Jesús Quiñones Hace.
Correcto.
Que además de ser abogado y periodista independiente, pues es muy activo en la pastoral católica,
es
familiar
católico
y penitenciaria, penitenciaria de la diócesis de Guantánamo, Baracoa, y esto guarda directa relación con el caso de los pastores Rigal, o sea, que es un eco de ese caso.
Bueno, fue cubriendo justamente el caso de los pastores que tuvo y empezó a tener los problemas que han concluido con este tipo de sanción y este tipo de violencia contra su persona.
Exacto, y el mismo día que estaban realizándole el juicio a Roberto de Jesús, estaba citado Alain Toledano a la misma hora, 9 de la mañana, precisamente para advertirle que conocían de esa actividad y que no se la iban a permitir realizar. O sea, no solo que se han metido con estas personas de México que venían para participar, sino que le dijeron a él que no le iban a permitir absolutamente nada. La situación del pastor Alain fue notoria para el presidente, porque recordemos que él también fue uno de los 5 líderes religiosos a los cuales se impidió venir a Washington para el evento. O sea que su nombre estaba puesto directamente de relieve. Pero además, es una situación que no tiene ningún sentido, porque el pastor Alain, la organización que él dirige, está sin reconocimiento legal en Cuba, y no porque Alain quiera que esté ilegal, sino porque sencillamente las órdenes de Caridad Diego Bello de la Oficina de Asuntos Religiosos son para el Ministerio de Justicia, que está plegado totalmente a ella, de que no puede registrar a cientos de organizaciones religiosas que están pidiendo registrarse, entre ellas la organización de Alain Toledano. Entonces, si Alain Toledano y su organización están ilegales, él no puede solicitar, por ende, ningún permiso para ningún evento, y por ende tampoco, mucho menos, visa religiosa para que nadie venga de otros países. Es más, ahora él mismo no puede salir a participar a otros países. Entonces, es una situación que el régimen, nos damos cuenta, que por donde quiera trata de frenar el avance de las libertades religiosas de muchos pastores. Porque fíjate, estamos hablando de este caso de Alain Toledano, que ellos han sometido a la ilegalidad, o sea, a la no existencia jurídica. Pero el caso de denominaciones que están registradas legalmente, como es el caso, por ejemplo, de la Convención Bautista de Cuba Occidental y Oriental, están registradas desde 1905, hace más de un siglo, y los líderes de estas denominaciones fueron impedidos de viajar a Washington también, y les han negado todas las visas religiosas que han pedido en lo que va de año. Y Caridad Diego ha dicho que no les va a dar ninguna visa a nadie que ellos soliciten por el hecho de haber decidido formar parte de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba. O sea, que esto es una escalada, Cari, que creo que la única comparación es a los inicios del régimen en los años 60. Ellos habían distendido un poco en el año 92, cuando hicieron el cambio constitucional, no porque fueran mejores, sino por cuestiones de sobrevivencia práctica ante la caída del muro de Berlín, y declararon al Estado laico, entre comillas, porque siguieron en la práctica con una educación totalmente ideologizada, no devolvieron a las iglesias ninguna de las propiedades confiscadas, no pidieron perdón ni por la UMAR ni por nada, y siguieron vigilantes y tratando de coaccionar. Pero lo que ha sucedido en este año, y específicamente en las últimas semanas y en los últimos días, ha sido un regreso a los años 60. Quiero pensar que es que están terminando como empezaron, y que los días de ellos están contados, y que el nerviosismo que tiene responde a la manera como están actuando.
Vamos a poner en contexto que a Alain Toledano le han demolido la vivienda en el distrito Mico 3 en Santiago de Cuba en tres ocasiones, todas ellas documentadas por Radio Martí en febrero del año 2016. O sea, esto es algo que indudablemente refleja una situación, Mario Félix. Cuando a ellos no les va bien en su política exterior, en sus negocios privados, cuando se sienten que están siendo presionados, como lo están siendo en este momento, incrementan la represión contra el pueblo cubano. Eso es sistemático desde el año 1959. Como bien tú citaste, están terminando tal y como empezaron.
Exacto, se trata de una bestia que está acorralada, muy parecido a lo que le está pasando ahora mismo a sus socios de Venezuela, que han sido engendrados por ellos mismos. Son bestias que están acorraladas, son peligrosas en estos tiempos finales que ellos corren ya. Por eso estamos pidiendo mucho a Dios que tenga, que cuide de nuestros hermanos en Cuba, como el pastor Alain Toledano y muchos más hermanos. Y también, y no solamente a Dios, sino que estamos tocando todas las puertas habidas y por haber de instituciones internacionales que velan y monitorean las libertades religiosas, para que ellos lancen una alarma por el hecho de que en Cuba están siendo violadas en este momento las libertades religiosas como nunca antes. Incluso ya el grupo Open Doors, que había sacado lamentablemente de la lista de 50 naciones que más violaban las libertades religiosas a Cuba, la había sacado hace como unos 5 años, parece que por desinformación o demás, ya se puso en contacto con nosotros ante las evidentes y flagrantes violaciones, porque todo indica que están considerando que en el año 2020 posiblemente Cuba vuelva a esa lista de donde nunca debió haber salido. Pero acerca de todas estas situaciones estamos hablando al mundo entero, especialmente también a los políticos. Estamos tratando de hacerle llegar el mensaje de que no solamente nada ha cambiado desde que hablamos con ellos, sino que todo ha empeorado, para que Mike Pompeo, el presidente Donald Trump, en medio de todos los asuntos que tienen a nivel mundial, sepan que lo que ha sucedido en Cuba es que todo se ha recrudecido.
¿Qué importancia tiene para ti? Porque a mí me llama la atención justamente esta conferencia que son solamente mujeres. Indudablemente el régimen desde que llegó al poder ha tratado de romper el hogar y el eje del hogar es la madre, la mujer, es la posición, ¿no?, en todos los órdenes de la educación que una madre le puede brindar a sus hijos. Y este pastor ha reunido, o pretendía reunir, a 200 mujeres. Hemos visto fotografías, están posteadas dentro de su propia página de Facebook. ¿Qué importancia tiene para ti esta reunión solamente de mujeres para que ellas diseminen un mensaje a través de toda la nación?
Sí, precisamente, Cari, varias preguntas que nosotros en estos días habíamos completado de parte de la organización Open Doors, que como te conté, está pensando devolver a Cuba a las 50 naciones más violadoras de las libertades religiosas. Algunas de sus preguntas estaban dirigidas al caso de mujeres y libertades religiosas. Fíjate qué interesante. Y estas preguntas eran antes de que sucediera lo que está sucediendo ahora, que ya les estamos actualizando a ellos. Porque en Cuba, evidentemente, son violadas las libertades religiosas y todos los derechos humanos. Pero las mujeres tienen las de perder. Y también las mujeres llevan las delanteras. Tal vez el régimen, tal vez no, estoy convencido de eso. En mi caso personal, por ejemplo, yo recuerdo que el régimen le tenía más temor a mi esposa y a Oaxis que a mí. Fíjate qué cosa. Y el régimen, obviamente, se ha dado cuenta que las mujeres han estado, como tú, Cari, como tú eres el ejemplo, han estado muy activas a lo largo de todos estos años. Ahí están las damas de blanco cada domingo. Y ellos temen que estos movimientos femeninos de las iglesias evangélicas pues completen la obra de la mujer cubana, que indudablemente ha sido sin cesar contra el régimen. Entonces, ellos tienen razones para temerle a estas mujeres cristianas y por lo tanto están reaccionando de una manera muy estúpida, por cierto, porque lo único que consiguen es hacer que los movimientos crezcan, como mismo sucedió cuando en el año 2003, en la Primavera Negra, ellos fueron los que consiguieron que surgieran las damas de blanco por la represión a los hombres. Bueno, ahora están reprimiendo directamente a las mujeres. Lo único que van a conseguir es mujeres todavía más comprometidas. Por cierto, el evento de Santiago de Cuba lleva el nombre de una mujer que es un personaje bíblico muy importante, Débora, que se destacó en la época de los jueces de Israel porque lideró al pueblo de Israel. Entonces, obviamente el régimen, que lee la Biblia también entre renglones para tratar de torcerla y distorsionarla, sabe que el nombre de Débora obedece a mujeres líderes y él no quiere mujeres líderes en Cuba como Débora, pero lamentablemente ahí están las Déboras.
Bueno, muchísimas gracias al pastor Mario Félix Leonard desde Maryland y estaremos al pendiente siempre con todo lo que suceda con relación a este valiente y vamos a hacer la redundancia valiente toledano valiente por la acción que ha tomado. Y también, bueno, pues indudablemente esperamos por ti más acciones para concretar una denuncia más sólida contra la libertad de religiosa en Cuba, totalmente cercenada desde el día uno que llegaron al poder. Gracias, pastor. Me voy a una pausa. Regreso con la segunda parte detrás de la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Intervención.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, los nuevecitos de Post Malone. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de la cantautora australiana Sia, de hace 3 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Y hoy Tras la Noticia va arriba de granma, porque indudablemente hay un artículo que, aunque no menciona el nombre del actor, es un actor que se ha hecho famoso no solamente dentro de Cuba, sino en el exterior, por la sátira política, por la forma a veces velada, pero otras no, en que critica las actividades y acciones del régimen. Pero esto, haciendo historia, no es nada nuevo. Recordemos que las tiranías detestan la sátira política, y desde el año 1959 empezaron por cercenar no solamente publicaciones que trataban de sátira política, sino en la televisión. Una vez intervenida la CMQ, empezaron a cerrar programas que se dedicaban a la sátira política. Y precisamente están hablando en granma de que el humor en un solo sentido. Me acompaña para conversar sobre esta sazón de sátira criolla, ni más ni menos que mi querida Magdalena de Cuba, a quien le mando un beso bien grande. Buenas tardes, Magdalena.
Oye, buenas tardes, ¿no? Y también mandarte un beso y un abrazo para ti de todo corazón, Cari. Sabes que te quiero y te admiro muchísimo y te respeto más todavía. ¿Cómo tú estás, mija?
Yo mejor me daño.
Tremendo chuchuchu que hayas armado con esto ahora, ¿verdad, Cari? Todos los días en el Granma sacan cada disparate. Y yo me quedo fría. Yo me quedo fría.
Ahora bien, háblame del humor en Cuba. Tiene que ser de un solo lado. O sea, sí. No puede haber un balance. Si tú criticas a un dirigente y a un cuadro del partido, pues indudablemente ya te conviertes en un personaje contra el cual se encamina la punta de lanza hasta destruirte. ¿Cómo se ve este tipo de actitud en pleno siglo XXI, mi querida Magdalena? Cuéntame.
Bueno, tú sabes que a mí la gente me dice, no, porque tú eres cómica, no, qué cómica tú eres, desde que llegué aquí a Estados Unidos, y entonces por eso a mí se me ha dado la parte esa que la gente, no, que tú eres humorista, y yo lo más grande, de verdad, que siento en este país es la libertad que puedo tener, ¿no?, para poder hacer humor, para poder reírme de quien yo quiera. Por supuesto, porque cuando el humor se trata de eso, si tú tienes la nariz grande y tú eres un dirigente y te pone una guayabera blanca, yo quiero ser de ti una sátira, me quiero reír de ti, y eso quién me lo va a prohibir, por lo menos aquí, Cari. Cuba es diferente, ya sabemos que en Cuba, mira, yo te voy a hacer un cuento a ti que tú no sabes. En Cuba hay una persona, hay muchas personas ahí que son humoristas, ¿verdad? De la televisión y todo. Pero ellos han venido aquí, yo he tenido la posibilidad de conocerlos. Ellos siempre me han dicho a mí que para ellos poder decir algo en la televisión, porque tú sabes que también he trabajado antes en la televisión, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Tú te acuerdas? Entonces ellos dicen que cuando ellos salen a la televisión, tiene que estar firmado el guión aprobado por un agente militar, es decir, un funcionario del gobierno que esté ahí. Si no, ellos no pueden hablar. Entonces yo pienso que en este momento, oye lo que se me ha ocurrido, a mi cara, a mí se me ocurre cada cosa. Oye lo que se me ha ocurrido. A mí lo que se me ha ocurrido es que esta gente está cayendo en su propia trampa, Cari. ¿Tú sabes por qué? Porque si algo siempre ha hecho la dictadura de Cuba, el régimen de Cuba, es darle ala y ala y ala. Tiraron al humorista, oye esto, en el Carlos Mar, a que hiciera el chiste del pan, a que hiciera el chiste de policía. Les aprobaron los guiones, pero luego, ¿ahora qué hacen? Ahora te tienes que reír de Maceta, te tienes que reír de contrarrevolucionario. ¿Cómo es posible que estés por una sola línea? Fíjate tú. Entonces ahora el humorista, la persona que es un actor, hace así, ¿y qué es lo que dice, Cari? Ay, tengo que tener cuidado. El miedo, enseguida el miedo. Ese miedo que nos han inyectado en la sangre desde hace 60 años, Cari. Y esa es la estrategia. En Cuba no permiten nada que no esté aprobado, Cari, por el gobierno. Porque eso lo sé yo, porque ellos han venido aquí y han conversado conmigo. En Cuba nada se hace que no esté aprobado por el gobierno. Pero sabes también algo que les puede estar molestando, Cari, que ellos vienen aquí a Estados Unidos, al país más libre del mundo entero, ¿eh? Y que se van para Punta Cana y que tienen ya negocios hasta con empresas de aquí privadas, que eso yo no lo entiendo mucho, pero bueno. Y entonces ellos vienen aquí, ellos son gente libre, han podido hablar, expresarse, ¿verdad o no? Y eso les duele también, que han tenido las puertas abiertas, todos estos humoristas que han venido. Todo esto seguro es con la gente de Vivir de Cuento.
Porque indudablemente les está dando duro. Y mira,
y no es la primera vez, hace poquito que a Pánfilo también, Pánfilo escribió algo en el Twitter de él, no, en el Instagram de él, y le salieron el gobierno mismo a responderle a Pánfilo. Es decir, que les están diciendo, ya hablaron, ya salieron, ya viajaron, hay que empezar a recogerle la pista a esta gente, porque esta gente está dando mucho y duro por ahí.
Bueno, yo me imagino que cuando todo, yo me imagino, Magdalena, que empezando por ti, que tienes que, lo vives a diario, y ellos que vienen de un país tan cerrado, tan hermético, donde se supone que el humorismo sea para defender, el teatro vernáculo se hizo para satirizar, pero indudablemente el humorismo en Cuba tiene que ser para defender a los cuadros del partido. Ahora imagínate cuando llegan a Estados Unidos y ven caricaturas donde al propio presidente de Estados Unidos lo satanizan constantemente. Yo me imagino que deben quedarse con los ojos como pescado frito. Claro. O sea, dirán, Dios mío, esto es algo inconcebible, porque es que están viviendo en un país de libertades, donde existe la cultura de la sátira política sin que vaya a una ofensa ya de corte moral o personal. Porque ya no estaríamos hablando de libertad, sino de libertinaje.
Estoy muy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo que sinceramente estas personas, por mucho que han querido, porque además en entrevistas y eso, ellos siempre tratan de decir, por ejemplo, cosas tan sencillas como he escuchado, en Cuba no hay hielo, quiero un refresco frío, pero con hielo, ¿y por qué? Eso no es problema de bloqueo. Eso también lo han dicho los humoristas cubanos. Pero es cierto, Cari, están atrapados, están prisioneros, y por supuesto, venir a tierras de libertad y ver con la libertad que se hace todo este tipo de humor a los políticos, a las situaciones sociales, para ellos también le ponen esa inyección de, ay, si yo lo pudiera hacer así, ¿verdad?
Y bueno, nada, imagínate tú que una de las cosas que Granma está publicando es porque no reírse un poco más del Maceta, del que roba, del contrarrevolucionario, del que nos agrede y bloquea, del que hace de la sociedad un espacio carente de disciplina, del simulador, del vago y hasta de los pseudoartistas o pseudointelectuales. ¡Caramba! Entonces, eso no se llama sátira política, eso se llama doblegamiento y ser parte de el esquema de propaganda que ellos quieren llevar adelante.
Hay que reírse de lo que ellos quieran que uno se ría. Ese es el mensaje que ahora te están mandando. Pero una de las cosas que no se puede dejar de mencionar es que el régimen de Cuba, bueno, y los dictadores, por supuesto, no soportan el humor, no soportan la belleza, no soportan la risa. Son unos acomplejados, por eso son unos tiranos. Son gente muy acomplejada, que saben además y en su conciencia está cuánto mal hacen constantemente y a diario. Y por eso cuando alguien sale a hacer una sátira política, como le llaman los humoristas y eso, por eso es que a ellos ahí le toca tan duro, porque en su conciencia, por supuesto, está todo el mal y todas las cosas que están haciendo, sobre todo hablando de nuestro pueblo de Cuba.
Efectivamente. Magdalena, te quiero. Machete en camino,
prepara que te pongo la cafetera y vamos a hacer un café cubano ahí en el piso 3. Te quiero.
Te adoro. Un beso, Magdalena. Magdalena de Cuba, enterras la noticia hablando de la falta de humor. De la falta de humor y el exceso de represión dentro de los medios informativos, la radio, la televisión, lo que sea, cualquier cosa, para lo que sea, todo menos para vivir en libertad. Bueno, y ahora me voy, después de hablar con mi querida Magdalena sobre el humor y el sentido del mal humor que tiene la tiranía cubana, pues con el abogado Camilo Loret de Mola, porque indudablemente él también tiene un punto de vista sobre la falta de sentido de humor y cómo el humor tiene que ser exclusivamente potestad de los que funcionan a favor del régimen. Buenas tardes, Camilo Loret de Mola.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenido a Tras la Noticia nuevamente. Dame tu visión de esto, hasta dónde el mal humor de los castristas siempre, desde que llegaron al poder, prohibiendo publicaciones de sátira política, cuando intervinieron la CMQ, echaron por el piso programas que eran tradicionales, aún cuando la famosa dictadura de Batista, pues bueno, costaba su poquitico de problema, pero se permitían. Dame tu opinión al respecto. ¿Por qué tan mal humor de los castristas, chicos?
Bueno, porque el dictador principal era un tipo de muy poca sentido del humor. Había una broma que decía que en vez de sentido del humor, tenía humor en el sentido.
Bueno,
era
verdad.
Un chiste tropical. Y entonces el hombre no aguantaba ni que lo imitaran. No sé si se acuerdan de que Roland se puso dos relojes, roles, en una imitación que le hizo, que era un estilo que tenía, porque el hombre tenía más carácter, pero le gustaban los buenos relojes. Y hasta ahí llegaron los programas humorísticos que salían en televisión, la gente disfrazada de Fidel. No soportaba que lo disfrazaran, que lo imitaran. Mm. Y ese sentido de no aguantar la crítica se ve no solo en el humor, sino también en las críticas a su desempeño como político, como economista, supuesto, y todas esas cosas. Pero lamentablemente, en los últimos años la gente decía, mira, una señal de que hay libertad, alguna libertad de expresión, es que están dejando que los humoristas critiquen lo que está mal hecho y lo que la gente dice en la calle, lo reflejen en estas bromas en televisión. Y resulta que no, que ya vienen con la línea dura, o sea, es un regreso a ese estado estalinista que reinó en los 70 con la parametración aquella, donde nada más te puedes reír de lo que yo te diga y hacer chistes de lo que yo te diga. Que llegaron a tal punto que tú cogías un periodiquito humorístico de la época y nada daba risa, todo era lo mismo. Te puedes reír del imperialismo, de los macetas, de los hipercríticos, de los vagos, de los que no están con el sistema. Ahora, esa es la palabra de Fidel a los intelectuales aquella vez, cuando se reunió en el Congreso de los Intelectuales. Con la revolución todo, contra la revolución nada.
Definitivamente, entonces, y así pagaron un precio muy alto buenos caricaturistas como Héctor Zumbado, como Provía.
Zumbado acabaron con él.
Acabaron con él y con el hombrecito siniestro, ¿para qué te voy a contar?
Te cuento que Zumbado escribía unas crónicas increíbles de crítica a todo el mundo, y un día saliendo de Riviera, del Hotel Riviera, le dieron una paliza y lo dejaron discapacitado para el resto de su vida, hasta que murió el año pasado.
Yo conocí a Héctor en sus buenos tiempos. No, ¿y qué me cuentas de los platacanes? ¿Qué también pasó con los platacanes? Los platacanes.
El mundo prehistórico de los platacanes.
El mundo prehistórico de los platacanes. O sea, es que ellos no conciben... que
terminó yéndose en el 80.
Efectivamente. Ellos no conciben que puede existir la libertad de tu poder criticar sanamente una actitud. Fíjate que ellos, dentro de este artículo que me llamó tanto la atención, porque sabemos todos a quién va dirigido, aunque no dan el nombre del actor, pero pobre de él, porque ya está en la punta del colimador, ahí en la punta de la lanza. ¿Por qué no se hace una crítica, por ejemplo, a los macetas? ¿Por qué no se hace una crítica constructiva? ¿Por qué a un cuadro de político, a un dirigente de barrio que dirige una institución,
siempre lo pone como
convertir en el blanco de la crítica? Bueno, señor, abra usted un poco más sus transmisiones y permita que la gente pueda expresarse libremente y no esté cercenando el poco humor, del mal humor que tienen ellos.
Pero en ese punto en específico, en que el artículo dice que no entiende por qué al dirigente local, al del FDR, al del Poder Popular,
señor,
lo ponen siempre como el incapaz, el bruto, el fanático. Bueno, porque es verdad. Lo ponen así porque es verdad. Es una caricatura de algo que es real. Y esa parte, no sé cómo se asombra. Claro, eso es un veneno. Ahí no están diciendo, no buscando las causas de por qué lo critican. Ahí lo que le están diciendo es que acabó la crítica. Porque todos sabemos que estos artículos iniciales de opinión desatan después una secuela de represión. A algunos se autorreprimen y a otros lo reprimen y lo sacan de circulación.
No, y probablemente es un claro mensaje de, oye, no te metas con nosotros. Y esto es parte de las redes sociales, porque indudablemente en los últimos tiempos se ha sacado mucho a conocer, a dar a luz, la magnífica vida que se están dando los hijos de la nomenclatura en el exterior. Bueno, hoy por hoy ya tú sabes que tú vas a buscar el famoso yate del hijo de Fidel Castro, de Tony, y ya no existe, lo han quitado de la circulación. Y así sucesivamente.
Ellos están teniendo que aprender a mentir en las redes sociales también. Porque en ese afán de enseñar a dónde fueron y lo que hicieron, también se están delatando un poco y los tiempos han cambiado. Las redes sociales ahora te delatan todo lo que tú hagas, porque tú mismo te delatas. Y eso le pasa a
los niños. En un país como Estados Unidos, donde la crítica y la sátira política es el pan nuestro de cada día, con caricaturistas no solamente contra figuras del poder, sino contra el propio presidente de los Estados Unidos y otros que dejaron de serlo también. Pero me gustaría tocar contigo esto que ocurrió en el aeropuerto, en el puerto, en la aduana. Dame tu criterio. Una máquina para rellenar fulminantes y cocaína líquida. Esos
mira,
son los nuevos hallazgos de la aduana cubana. Ayúdame a entenderlo.
Mira, hay que distinguir entre una cosa y la otra. Porque ellos han ligado todo y han hecho un batido del que no aclaran mucho, no te enseñan mucho, nada más lo que ellos dicen así en general, porque en esencia no tiene nada que ver una cosa con la otra. En Cuba siempre se han hecho detenciones de turistas de paso, o sea, de viajeros de paso.
A propósito, perdóname que te interrumpa, en ningún momento se pone la nacionalidad de los turistas o el turista o los que fueron, que se detectaron, uno con una máquina para rellenar fulminante calibre 12 milímetros y la cocaína. O sea, no está muy claro, como todo lo de ellos no es transparente, es titular.
Por supuesto, porque ellos quieren crear esa sensación de que el país está sometido a un ataque constante de personas que quieren meter cosas por la aduana. Cuando dicen personas, ellos los califican casi siempre como contrarrevolucionarios. El fulminante y la máquina para rellenar fulminantes y la pólvora es un recurso para cazadores. Eso no tiene nada que ver ni con seguridad del Estado ni nada. A los cazadores en Cuba se les hace muy difícil conseguir los cartuchos. Y entonces reciclan, rellenan los cartuchos de cacería de calibre 12, que es el más común, 12 o 16, es el más común para la cacería. Y las personas siempre están buscando cómo ponerle el fulminante nuevo a ese cartucho que ya fue disparado. Esto es una violación de aduana, pero esto, aunque lo dejen en esa nebulosa, no tiene que ver nada con un delito de seguridad o un intento de disparar pasando.
No, pero ellos le dan inmediatamente el título de tráfico de droga, de conspiración, unos cartuchos de fulminante van a derrocar al gobierno.
Sí, es así mismo, es parte de un atentado, que todo, en la época de Fidel todo eran atentados. Y en el caso de la cocaína, es evidente que se trata de un pasajero con destino a un tercer país. De esos pasajeros que hacen escala en La Habana, en esos vuelos que vienen de Sudamérica y de ahí se van, por ejemplo, a Europa, España, Italia. Entonces te lo disfrazan nuevamente como una operación destinada a Cuba. No es verdad. La misma aduana, cuando hicieron el congreso aquel de combate contra las drogas, reconocía que en el 90% de las detenciones de estos pasajeros o de tránsito lo hacían por el nerviosismo del propio pasajero. Primero, para empezar, en Cuba no hay necesidad, si te vas a dedicar al tráfico de drogas, no hay necesidad de entrar cocaína líquida por el aeropuerto en el estómago de alguien. Para el siguiente mercado cubano de drogas, se nutre fundamentalmente de los recalos de droga que llegan a las costas de Cuba, que llegan muchísimos recalos, de todo el que tira la droga al mar, huyendo de la guardacosta de los Estados Unidos, en el canal de la Florida, las corrientes lo tiran contra las playas de Cuba. Se encuentran drogas inclusive en las provincias orientales, no solo en la zona de Matanzas y Pinar del Río, y de esa cocaína que se nutre. O sea, hacer el proyecto de cocaína cara este de convertirla en líquida y transportarla en el estómago de alguien, de estas mulas que se prestan para esta riesgosa operación, es en 100% destinado a Europa. Entonces claro, ellos tampoco lo aclaran y lo dejan ver como que están tratando de meter. O sea, que el viajero que llega a Cuba, el turista que llega a Cuba, el cubanoamericano que llega a la isla, es malísimo porque los mismos quieren meter máquinas de rellenar cartuchos que cocaína para el pueblo cubano. O sea,
somos... Mira, y te voy a decir esto, trae un mensaje. Cuando tú lees entre líneas, dice que en mayo del 19 se reportaron varios casos de tráfico de droga, mientras que en abril, tres viajeros cubanos residentes en la isla que transportaban drogas en bultos de encomienda fueron detenidos en la terminal 2 del aeropuerto. O sea, estamos ya poniéndole los ojos arriba a las mulas, a las que ellos mismos crearon con agencias de pasajes en Estados Unidos que responden a los intereses de ellos, ¿o me equivoco?
Así mismo, pero además le están diciendo a las mulas que jueguen con las compañías oficiales, las que ellos tienen participación, porque las otras son capaces de ponerte droga en los maletines que tú puedes llevar. Que no es verdad, que no es verdad. Ese de que la mula se va a valer del inocente, que la agencia de mula se va a valer del inocente pasajero para meterle gato por liebre en la maleta, no es verdad. Entonces ellos lo ponen como también una información subliminal, como que las mulas también son el enemigo, porque se prestan para este juego de gente más y le meten las maletas. Todos son mensajes subliminales, nunca claro, nunca es específico, para que creen ese temor, esa alteración, esa preocupación de las personas que de una u otra manera viajan al aire.
No, están echando más humo que el que puede entrar a través de, como ellos dicen, la marihuana líquida en Cuba a través de los famosos cigarrillos electrónicos. Me gustaría compartir contigo un artículo que sale en Cuba Debate y que tiene pues viene del portal digital The Cuban Money Project Report. Dice, y esto me imagino yo que sea, que les ha dolido mucho todo el escándalo que se ha desatado a través de la trata de profesionales de bata blanca destapada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y que ha puesto en evidencia la corrupción que existía en Brasil con el programa Más Médico, la penetración de la Organización Panamericana de la Salud, que también recibía sus buenos billetes a costilla de la explotación, porque ahora resulta que Estados Unidos, según Cuba Debate, ofrece $3 millones a organizaciones que investiguen las misiones médicas cubanas. O sea, esto que están hablando no es verdad. Nosotros no traficamos con personal médico. Esto es porque ya el USAID va a sacar dinero para comprar opiniones. ¿Qué crees tú que hay detrás de esto? 6.400 millones ingresaron en Cuba por concepto de tráfico de batas blancas y venta de servicios al exterior.
Así mismo. Mira, Cuba quedó muy mal parada con esta situación de los médicos. La denuncia internacional que ha generado la situación de los médicos demuestra que hay esclavitud profesional y que los están explotando al punto de pagarle solo un tercio de lo que ganan, y que el gobierno se subroga todos los derechos para, inclusive, si ellos deciden abandonar la misión, cortarle el nexo con la isla y con su familia. Este escándalo ha llevado al punto que se puede estar organizando una investigación, pero no es la causa, no es para nada. Decir que Estados Unidos ha inventado esa crisis de los médicos para justificar el dinero que van a poner en esta investigación es absurdo. O sea, la consecuencia
es que ellos quieren poner después. Únicamente que los 3 millones se los haya dado el gobierno americano a Jair Bolsonaro, que ha sido el que destapó toda esta entarimada de situación auspiciada por la Organización Panamericana de la Salud, y que incluso le falló hasta la entrada de los médicos cubanos en México, porque el propio sindicato de la medicina en México se negó rotundamente a que López Obrador despidiera 10.000 miembros de la medicina y del Departamento de Salud para contratar médicos cubanos. O sea, les ha dolido.
Es una práctica a la que no han renunciado. Ahora mismo en Argelia está creciendo cada vez más la presencia de médicos cubanos, a cambio de petróleo, a cambio de otros servicios.
Claro.
Ese es el arma de chantaje que sigue teniendo Cuba a sus médicos, de que si quieren vivir un poquito mejor, tienes que aguantar las reglas de explotación que yo te voy a poner a nivel internacional.
Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Loret de Mola, el abogado, el hombre que nos ha puesto en contexto varios de los temas que hemos tratado hoy en Tras la Noticia, desmontando mentiras. Vamos a seguir desmontando mentiras. Los dejo con el boletín, luego más tarde las noticias como son, a cargo de mi colega Amado Gil. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.